pasada de esta norma. Nos informa Cristóbal López.
La decisión del Partido Comunista de ingresar un proyecto para derogar la ley Naín Retamal ha causado polémica en el Congreso, al punto que el mismo presidente de la República se refirió al tema a través de su cuenta de X. La iniciativa apunta críticamente a la creación de la legítima defensa privilegiada para los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, por lo que los parlamentarios acusan que no se respetaría el principio de igualdad ante la ley. La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, aseguró que durante la tramitación de la ley, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, se cometieron errores los que nunca fueron subsanados.
Esta ley Naín Retamal es una herencia del gobierno del expresidente Gabriel Boric y debimos haber hecho cosas que le resolvieran. Cosas se hicieron, pero quedó una deuda grande que hoy día tiene esa sensación en la población.
El presidente Kast, a través de sus redes sociales, se refirió al tema y aseguró: nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir el crimen organizado. La postura del Ejecutivo fue remarcada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
Es por esto que el presidente de la República se ha manifestado en contra de un proyecto de ley que lo que busca es debilitar el accionar de carabineros. Cuando se debilita el accionar de carabineros, se debilita Chile y su Estado de Derecho.
Desde el oficialismo también han manifestado su respaldo a las Fuerzas Armadas y de Orden, asegurando que la ley Naín Retamal es esencial para darles respaldo en el combate al crimen organizado. Así lo aseguró el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón.
Mientras la inmensa mayoría de los vecinos y los chilenos lo que nos piden son más carabineros, que estén más empoderados y que haya más respaldo político a carabineros, el Partido Comunista ingresa un proyecto de ley para derogar la ley Naín Retamal. Una ley que costó mucho sacarla adelante en este Congreso y que le entrega herramientas a carabineros para poder defenderse y hacer su trabajo.
Desde Renovación Nacional también reaccionaron y aseguraron que durante este jueves presentarán un proyecto de ley Naín Retamal 2.0 para reforzar las facultades de carabineros en el combate de la delincuencia.
En medio del retorno de las movilizaciones estudiantiles, el rector de la Universidad Católica hizo un llamado a los estudiantes a valorar la oportunidad de acceder a la educación superior, destacando que este privilegio conlleva la responsabilidad de aportar al desarrollo del país con la formación recibida. Nos informa María Agramunt.
La educación como un privilegio que implica responsabilidad con el desarrollo del país. Ese fue el mensaje que entregó el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Hiera, al referirse por primera vez a las recientes movilizaciones estudiantiles que volvieron a tomar fuerza frente a los recortes impulsados por el gobierno. Una muestra de ello fue la marcha convocada por la CONFECH el pasado 3 de junio, que reunió a cerca de 4.500 personas y contó con el respaldo de las principales universidades del país, entre ellas la Católica. Al abordar el tema, de la Hiera sostuvo que si bien las movilizaciones son legítimas, quienes participan en ellas no pueden perder de vista el privilegio que significa acceder a la educación superior, enfatizando que los estudiantes tienen la responsabilidad de retribuir al país la formación que han recibido.
Pero no pierdan de vista que todas aquellas personas que están hoy día en las universidades son personas muy privilegiadas, que hemos sido educados para de alguna manera devolverle a nuestro país la mejor formación que recibimos a través de un trabajo que contribuye al desarrollo de Chile.
La autoridad también destacó el esfuerzo que Chile ha realizado para fortalecer la educación superior, señalando que el Estado ha destinado importantes recursos a este ámbito por sobre otras necesidades. Respecto al papel que deben asumir las autoridades universitarias, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Juan Ignacio Yuz, afirmó que las movilizaciones son naturales y que las instituciones superiores tienen que canalizar las inquietudes a través de los espacios institucionales correspondientes.
Es natural, ¿cierto?, que los estudiantes tengan que también tener postura, expresarla. Como universidad también tenemos la responsabilidad de ayudarles a los dirigentes, a los estudiantes, de formarlos en ser ciudadanos y canalizar sus indicaciones por donde corresponde.
En respuesta a los dichos del rector de la UC, el vocero de la CONFECH, Diego Torres, señaló que el movimiento comparte el diagnóstico de que estudiar sigue siendo un privilegio en Chile, agregando que es precisamente lo que buscan transformar.
También decirle ahí al rector de la Católica que si bien ahora es un privilegio, estamos peleando porque deje de serlo, que pasa a ser un derecho y que cualquier persona en este país tenga el derecho y tenga la posibilidad de poder profesionalizarse y estudiar una carrera.
Así, la autoridad de la Universidad Católica recalcó el privilegio que tienen los universitarios que se manifiestan. Ante próximas movilizaciones, la CONFECH no descartó hacer nuevas convocatorias, según como sea el diálogo que puedan establecer con el gobierno.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
El Teatro Finisterra estrena hoy una nueva versión de la obra Flores de Papel.
El espectáculo inaugural del Mundial 2026 contará con las presentaciones de grandes artistas musicales en el Estadio Azteca en México en esta jornada. Paula Gómez nos cuenta más. Hola Paula, buenos días.
Katy Tomás, muy buenos días. Comenzamos este bloque de cultura y espectáculos con un estreno en la cartelera teatral, porque hoy el Teatro Finisterre presenta una nueva versión de la obra Flores de Papel. Es una emblemática obra del dramaturgo Egon Wolff, que va a estar dirigida por Francisco Krebs y protagonizada por los actores Camila Irane y Felipe Cepeda. Esta es una puesta en escena que también viene a conmemorar los 100 años desde el nacimiento de este autor. Es una obra clásica, es una obra emblemática, pero si no están al tanto, les cuento que esta historia sigue el encuentro entre Eva, una mujer de clase media alta, y Elmer Lusa, un vagabundo, una persona en situación de calle, cuya inesperada llegada va a alterar por completo su vida. Aunque este montaje fue escrito en 1970, esta nueva adaptación busca conectar con temas actuales como las relaciones románticas. Así también lo presenta el director Francisco Krebs y una de sus protagonistas, la actriz Camila Irane.
En esta época de fragilidad o inmediatez, la obra se torna muy contingente, preguntando justamente sobre esa fragilidad de los vínculos humanos.
Es una obra que es romántica a ratos, pero que se torna bien siniestra y que yo creo que el espectador se va a encontrar con todo este tipo de distintas emociones. Es un drama que habla sobre la incapacidad de amar del ser humano.
El montaje va a permanecer en cartelera durante todo este mes hasta el 5 de julio. Las entradas están disponibles en boleterías del teatro ubicado en Avenida Apocuro 1935 en la comuna de Providencia, o también a través del sitio web ticketplus.cl. Y como lo sabemos, hoy comienza oficialmente el Mundial de Fútbol 2026, pero en esta antesala va a haber una ceremonia inaugural cargada de música y espectáculo. El show, que se va a realizar este jueves en el histórico Estadio Azteca, momentos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Esta ceremonia va a comenzar alrededor de las 13 horas y podrá seguirse, por supuesto, a través de las transmisiones oficiales de este torneo. Entre los artistas confirmados está Shakira, quien interpreta, por supuesto, el himno oficial de este campeonato llamado Dai Dai, además de la participación de artistas como los mexicanos Maná, el colombiano J Balvin, también va a estar Belinda, Danny Ocean y la mítica banda de Los Ángeles Azules. Además, Alejandro Fernández va a interpretar el himno nacional de México y la artista Tayla va a estar encargada de hacer lo mismo, pero con el himno de Sudáfrica. La inauguración va a marcar el inicio de esta primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, y promete ya convertirse, o se proyecta que será uno de los eventos televisivos más vistos del año. Katy Tomás.
Muchas gracias.
Gracias, Paula.
Muy buenos días.
Chao.
Tu centro de información.
Radiograma.
Loreto, Danilo, buenos días.
¿Cómo están? Buenos días. María Loreto y Danilo.
Ah, mira,
había
igual.
Había pensado en eso.
Puede ser.
¿Verdad?
María Teresa es la...
Claro, pero... Sí.
Podríamos cambiarla.
María Loreto y
atento,
Danilo.
Vamos a hacer una variante.
Qué creativa. Variedad, qué creativa, claro.
Sí. Hoy, 11 de junio, inauguración del Mundial, por supuesto vamos a estar con eso. Pero ¿sabían ustedes que había gente preparándose para el 12 de julio?
Que ven, ¿para?
Que iba a ser. ¿Mm? Iba a ser. Había gente que, ¿no? Se está organizando. Tercera vuelta en Perú.
Tercera vuelta, pero...
1, 2, 3, 4. Tal cual.
Ahora sí que sí, tal está cual. Así.
Miren, a ver si nos ayudan ahí en BioBio TV. De hecho, la OMPE, la oficina, ¿no? El símil del CERVEL acá en Chile, la OMPE, la oficina en Perú, tuvo que salir a desmentir esta información, este flyer, este fake news, o esta mentira que estaba dando vueltas por redes sociales y que, entre otras cosas, decía de que debido a la situación, el empate técnico, iba a haber esta tercera vuelta. Yo no la había escuchado. Tercera vuelta el 12 de julio, tenía fecha además. de unas elecciones que sabemos están tremendamente reñidas.
Oficina Nacional de Procesos Electorales, esa es la OMP allá en Perú. Y claro, pues, y el flyer se ve, pero súper legal, claro. Y dice que debido al empate técnico se acordó realizar una tercera vuelta. Bueno, como que no se ponen de acuerdo en elegir al presidente, pero se pusieron de acuerdo en hacer una tercera vuelta, qué raro.
Las elecciones se ganan por un...
Claro.
Un voto.
Claro. Esta versión tiene que ser decisiva, porque si no, ¿hasta cuándo?
No, es por un voto, pero...
¿Pero claro. ¿Cuánto van ahora?
¿Como dos? ¿Cuánto eran dos?
Ahora se están separados por... se me perdí. 561 votos. Mira,
es por, está con decimal esto, 50,002.
¿Para qué? Keiko. Hoy, a esta hora.
49,998 para Roberto Sánchez.
Claro, y nos comentábamos más temprano que hay que leer... tres decimales, sí. Después del entero, ¿sí? Exacto, porque si no estarían 50-50, claro. Porque si a Keiko no alcanza el 51%, por eso decimos 50,002, y el otro señor, Roberto Sánchez, también podría estar en 50 si lo aproximamos, ¿no? 49,998, entonces estarían 50-50, por eso leemos tres decimales después de la coma.
Y mesa de escrutar 98, ¿no?
98,216, también hay que leer el... tres decimales, 98,216% de las actas, porque ellos revisan las actas.
Efectivamente.
Va a haber mucha impugnación acá.
O sea...
mucha impugnación.
¿No? No. Van a estar contando hasta octubre, yo creo.
No.
Vamos a ver primero quién gana el mundial aquí en Perú.
No exageremos. Pero sí van a contar de nuevo muchas mesas, seguramente.
O sea, cualquiera de los dos candidatos va a exigir.
Va a impugnar.
Eso. Y más adelante, el presidente que asuma, él o la presidenta, va a tener a la mitad del país en contra. Si esto es 50 y 50, ¿no? Voto más, voto menos. Pero claro, ¿hasta dónde pueden llegar las fake news? Que incluso con un folleto divulgado por redes sociales, con fecha. Eso también llama la atención, tenían todo organizado.
Bueno,
tercera vuelta.
Son varias cosas las que llaman la atención. Si uno compara, obviamente, ya lo hemos dicho, incluso lo dijimos en la primera vuelta, el conteo de los votos con Chile es muy diferente.
Pues, también muy problemática la primera
Exacto.
vuelta.
Exacto. Para uno como chileno es difícil entender que se demoren tanto tiempo en un conteo de los votos y en una segunda vuelta ni hablar. Nosotros a las 6 de la tarde cierran las mesas, a las 7 ya estamos más o menos claros de quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Pero ustedes han hablado bastante con colegas en la zona y nos deja llamar la atención que seamos países vecinos, pero haya tanta diferencia en la idiosincrasia, porque no hay manifestaciones, no hay, no sé, un cuestionamiento masivo de la población respecto a que no hay presidente todavía. Y la segunda vuelta fue el domingo.
Y algunos comparaban con el trabajo que realiza el CERVEL acá en Chile y la comparación, y bueno, lo tenemos en pauta también la situación del INE y lo arcaico de muchas veces de estos procesos que se están efectuando. Nos imaginamos que unos tiempos más ya quizás no van a existir los censistas, lo conversamos en fuera de micrófono, claro. Sí.
A propósito del otro escándalo ahí que vamos a estar hablando también. Pero
ha pasado en Chile de votaciones tan apretadas, porque también está ese problema, que está muy apretado.
Usted tiene el ejemplo de Zapallar.
Hemos tenido algunos casos, son pocos, de votaciones apretadísimas. Bueno, y sorpresas también. Ya recuerdo que para la elección presidencial del año, cuando fue Lavín Lagos.
Ya, bueno, 2000. Súper estrecha también. Sí.
El 2000.
Sí.
Fue estrechísimo, 30.000 votos en la primera vuelta. Que 30.000 votos aquí, bueno, en comparación con esto, mucho, pero era muy poco. Y yo recuerdo que el comando de Lagos estaba en lo que en ese tiempo era el Hotel Carrera,
¿ya?
Que hoy día es la Cancillería.
Sí, al lado de la moneda.
Entonces nosotros aquí en la radio con nuestra proyección estábamos dando que estaban más o menos los porcentajes que damos acá. Se produce un punto de prensa, sale Genaro Arriagada, o creo que fue él, y dice, la diferencia es de 8 puntos. Y nosotros entramos en crisis. Porque aquí en la radio, claro. Crisis. 8 puntos y nosotros estamos dando casi el empate con la coma. Okay. Pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Y empezamos a revisar qué estaba pasando con los procesos, qué sé yo. Pero no estamos equivocados, no. Hasta que al final ellos tuvieron que reconocer que de 8 puntos nada. 8 puntos estaban